XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 1009 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 4 de abril del año 2023. En este programa comentaremos y pondremos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer en estos últimos días. Y para ayudarme con esto, quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión, Edgar Armada. Buenas tardes.
Ese soy yo. Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos ustedes amigos que nos hacen el favor de acompañarnos en un programa más de Obsesión por el Cielo. Gracias a los que nos escuchan a través del podcast por buscarlo, bajarlo, escucharlo y por mandarnos sus opiniones, y también gracias a los que nos están escuchando en el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana a través de Radio DEM. Y como siempre aprovecho para mandarle saludos a algunos de nuestros amigos y compañeros en Radio UDEM que nos aseguran y nos ayudan a que la transmisión de este programa se haga sin errores todos los martes de 7 a 8 p.m. por el 90.5 de FM, como dije, en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana. Hoy los elegidos son Marco Cobos, Vicente Magallanes y Antonio Calderón. A ustedes y a todos los demás, pues gracias por estar allí siempre para nosotros.
Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico de obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es en minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de @oporelcielo. Si quieren escuchar programas anteriores, lo pueden hacer visitando nuestra página de internet de obsesionporelcielo.net. Donde encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y que se distribuye gratuitamente a través de nuestros sitios de hospedaje de podcast de Podbean. También en obsesionporelcielo.net encontrarán 4 audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de 4 audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés que encontramos dentro de ellas. Es uno para cada estación del año. Y Edgar, ¿cuáles fueron las noticias que vamos a promover o que vamos a comentar en este programa?
Esta semana, Pedro, hubo muchas noticias interesantes y valiosas. Nos costó, como tú sabes, un poco de trabajo elegir las que nos parecieron que debían de estar aquí en el programa. Esperamos que a los que nos escuchan, a nuestro público, les parezca que nuestra selección fue correcta. Primero vamos a hablar de los resultados. Se publicaron varios artículos sobre el destello de rayos gamma más intenso detectado hasta la fecha, que fue observado casi en tiempo real y sobre el cual, como digo, se publicaron varios artículos recientes. Está muy interesante algunas de las conclusiones y algunas de las cosas extrañas que están empezando a surgir. También vamos a hablar de una observación en ondas de radio de un cúmulo de galaxias en nacimiento en el universo primitivo. Una cuestión bastante interesante que no había sido observada antes en el universo primitivo. Y antes vamos a tener los premios Constelación, a la mejor noticia del mes en astronomía del mes pasado, y también el premio Movimiento Retrógrado a la peor noticia astronómica del mes pasado.
Muy bien, pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que también es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, Nos platica sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante la siguiente semana. Adelante, Loni, por favor.
Hola amigos, soy Pablo Aloni Pacheco, instructor de astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es, del 4 al 11 de abril de 2023. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Cada noche que pasa, el planeta Venus es más prominente y lo veremos cruzar de la constelación Aries a Taurus. Su brillo y tamaño aparente está aumentando a medida que se acerca a la Tierra. Si tienen buena vista y un cielo libre de bruma, incluso encontrarán a Venus antes de las 7 de la tarde sobre el horizonte oeste, muy alto. Y a partir de las 7:10 de la tarde, debajo de Venus y mucho más cerca del horizonte, veremos al escurridizo Mercurio. Con binoculares lo encontraremos mucho más pronto. No durará mucho tiempo visible antes de ocultarse tras el horizonte. Otro planeta que nos parece cada vez más escurridizo es Marte, el planeta rojo, visible en la constelación de Géminis desde las 7:20 de la tarde. Así entonces tenemos tres planetas a simple vista al empezar la noche. Ahora qué, si nos gusta madrugar, desde las 4:30 de la mañana se estará asomando otro planeta. Su brillo es tímido, pero su aspecto en el telescopio es inconfundible y espectacular, sobre todo si nos esperamos hasta las 6 de la mañana, que ya aparecerá más alto sobre el horizonte y más nítido en nuestros telescopios. Me refiero a Saturno, el planeta de los anillos, que ya es visible a cualquier hora, como les decía, después de las 4:30 de la mañana y hasta que la luz del amanecer empiece a iluminar el cielo. Esta semana la luna aparecerá cruzando las constelaciones de Virgo, Libra, Scorpius y Ophiuchus. Llegará a su fase llena el miércoles 5 de abril y a partir de esa fecha empezará a menguar. La madrugada del 5 de abril, la luna casi llena hará pareja con la estrella Sania, pero casi no se notará debido a que el resplandor de la luna será abrumador. Sania se localiza en la constelación de Virgo a unos 257 años luz. La luna llena de abril, les decía, acontecerá el miércoles 5 y será a las 10:34 de la noche cuando quede en línea con el sol y la tierra, haciendo que desaparezcan las sombras en sus cantos este y oeste. Algunas sombras residuales serán visibles en el telescopio cerca de su extremo sur. Eso implicará que la luna estará en la parte alta o norte de su órbita. Notaremos también que el borde norte aparecerá limpio y definido, sin sombras. Esperen la aparición de la luna el 5 de abril, alrededor de las 6:50 de la tarde, y llegar al horizonte oeste, es decir, después de haber dado la media vuelta por el cielo, la madrugada siguiente, alrededor de las 6:40 de la mañana. Estos horarios les serán útiles si desean fotografiar imágenes espectaculares de la luna justo encima del horizonte. Si utilizan zoom, telefotos potentes o telescopio, estoy seguro de que les sorprenderán los resultados. En tiempo universal, la fase llena de la luna acontecerá el 5 de abril a las 4:34 horas. Entre el jueves 6 y viernes 7 de abril, la estrella brillante que veamos junto a la luna será Spica. Aunque parece una sola, Spica es en realidad un par de estrellas tan cercanas entre sí que no las percibimos por separado. Y aunque brilla más que Sania, no es porque esté más cerca. De hecho, se estima que ambas estrellas están casi a la misma distancia. Sania mencionaba a 257 años luz y el sistema de Spica a unos 205, 260 aproximadamente. La madrugada del 8 de abril, la luna parecerá estar alineada con las dos estrellas más brillantes de Libra, Suben el Escamali y Suben el Genubi, situadas respectivamente a 185 y 75 años luz. El domingo 9 de abril, la luna se asomará alrededor de las 11 de la noche, acompañada por Antares, la estrella más brillante de Scorpius. Antares está al doble de lejos que la estrella Spica. Se estima su distancia en unos 555 años luz. Antares y la Luna permanecerán juntas toda la madrugada del lunes 10 de abril también. Antares significa rival de Marte, ya que su color es muy similar. Su posición, la de Antares, marca la cabeza o el corazón del escorpión, y de hecho es una de las pocas constelaciones cuya forma sí tiene parecido a la figura que representa. En tiempo universal, la conjunción de la luna con Antares acontecerá el 10 de abril a las 5:50 horas, con una separación angular aparente de 1.6 grados. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios, y les recomiendo también darse una vuelta por la página de la Sociedad Astronómica de Monterrey. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con los premios de Obsesión por el Cielo, los premios mensuales que otorgamos a las noticias astronómicas. Y como siempre, pues vamos a tener primero el premio Constelación de Obsesión por el Cielo a la noticia astronómica más relevante del mes.
Fascinating. Obi-Wan has taught you well.
Pues Pedro, para el mes pasado el premio va a los suizos, más específicamente a los operadores de la misión KEOPS, que ha sido extendida, la Universidad de Berna y la Universidad de Ginebra, muy bonita ciudad Berna, por cierto, saludos a los que nos escuchan en Suiza, y a la Agencia Espacial Europea, pues porque la misión KEOPS originalmente iba a operar hasta el 2023 y ya se extendió, ya está en proceso, es extendida hasta el 2029. La misión fue lanzada en diciembre del 2019 y pues está orbitando la Tierra, y el objetivo es caracterizar y hacer observaciones muy precisas, muy detalladas de planetas extrasolares que ya se conocían. Aunque en el proceso se han descubierto en algunas de las estrellas estudiadas planetas que todavía no se habían detectado al estudiar los que ya se habían detectado. Así que aunque no es el objetivo de esta misión, sí ha descubierto planetas extrasolares nuevos. Básicamente lo que hace es que observa los cambios de luminosidad para medir precisamente el tamaño. Y como por su órbita ya se tiene la masa, pues podemos sacar un montón de cálculos de allí, la densidad del planeta, eventualmente completar algunos modelos para sacar su composición, etcétera. Y la idea es que esta misión en los próximos años se empiece a hacer observaciones conjuntas con otros instrumentos. Entonces me da mucho gusto, desde el principio, desde que se lanzó la misión KEOPS, me pareció que era una duración muy corta, y me da mucho gusto darles el premio Constelación para la mejor noticia del mes pasado a la Universidad de Berna, a la Universidad de Ginebra y a la Agencia Espacial Europea por la extensión de la misión.
Ok, entonces usa el método que se llama de tránsitos.
Es correcto, sí, pero es extremadamente preciso. Por eso está en órbita y solo observa un tránsito a la vez, un objetivo a la vez, no como otras misiones que observan varios, ¿no?
Ok, muy bien. Y ahora pues vamos con el premio de Obsesión por el Cielo, el premio Movimiento Retrógrado, a la noticia astronómica menos relevante del mes de marzo.
Illogical. Don't make me destroy you.
Y pues bien, pues tenemos que dárselo el premio también a la contaminación visual que se ha causado por el exceso de satélites artificiales en órbitas cercanas a la Tierra, órbitas llamadas LEO. Y esto salió a colación de otro estudio que acaban de publicar hace una semana sobre los efectos, se titula Efectos agregados de la proliferación de objetos en órbita terrestre baja y sus implicaciones para la pérdida de datos en el ruido. Salió en Nature Astronomy de John Barentini y compañía. Y básicamente lo que ellos hacen es cuantificar y calificar, o sea, los efectos cualitativos y cuantitativos que le afecta a la astronomía profesional el hecho de que tengamos más satélites artificiales. En especial al nuevo telescopio que van a estrenar, el telescopio Vera Rubin, que va a ser catastros del cielo, se va a observar todo el cielo constantemente en un periodo de varios días. Y dicen que por la proliferación de satélites va a ser 7,5% menos efectivo y costará 21,8 millones de dólares más, porque van a tener que hacerse observaciones de mayor profundidad para compensar, o observaciones adicionales cuando no haya satélites para compensar por este efecto. Entonces ellos estiman que desde el 2019 el número de satélites se ha doblado a 7.600, de los cuales 3.500 son de SpaceLink, de Starlink, del SpaceX, perdón. Estiman que para el 2030 habrá 100.000 de estos satélites. Y el peligro que ellos ven es en las colisiones de los satélites, que va a hacer que las piezas sean cada vez más pequeñas y difíciles de observar, pero tengan un efecto que sea medible en las observaciones. Entonces, no nada más es el brillo individual del satélite que cruza la imagen, sino también el brillo de fondo que va a aumentar por estas pequeñas pedacitos que no están observando individualmente. Entonces ellos
No.
resumen, ¿sí?
Sí, Pedro. No, te quiero hacer un comentario, pero termina mejor al final.
Bueno, ellos resumen con esto que me gustó mucho esta cita. Estamos siendo testigos de una transformación dramática, fundamental y tal vez semipermanente del cielo nocturno sin precedente alguno y con limitada supervisión. Y pues eso lo dice todo, limitada supervisión.
A mí lo que me inquieta es que esto es algo que ha estado en progreso, en marcha gradualmente, como que estamos siendo víctimas del síndrome de la rana revida, ¿no? Gradualmente nos van aumentando el problema hasta que nos damos cuenta de que ya es demasiado grande y ya es tarde para hacer algo o es mucho más difícil hacer algo, ¿no?
Sí,
Me, me,
exactamente.
me te, te, originalmente pensé que no me gustaba que se repitiera otra vez este tema en los premios Movimiento Retrógrado, pero creo que sí, porque sigue siendo un problema grave y no está de más el seguir llamando la atención sobre esto, ¿no?
Sí, el cielo nocturno aumentará 10% de brillo. Bueno, ha aumentado 10% de brillo nocturno desde que se inició, digamos, la electricidad, pero se estima que para el 2020, 2030 tenga otro 10 o 12% más de brillo extra que habrá que lidiar de alguna manera. Y pues los astrónomos estamos al frente de la batalla con esto, porque somos los que más nos afecta. Bueno, con esta mala noticia, ni modo, vamos a una pausa y regresamos ya con mejores noticias acerca de explosiones de hipernovas en el universo. Bueno, no, no, nada más. Los efectos de los rayos gamma en la Tierra, los estudios de esta explosión o destello de rayos gamma.
Explosiones y rayos gamma. Qué bueno que son buenas noticias. No se vayan, regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos aquí a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de esta semana. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada. En la primera parte del programa ofrecimos nuestros premios de Obsesión por el Cielo mensuales, los premios Constelación y Movimiento Retrógrado, a las noticias astronómicas más relevantes y menos relevantes respectivamente. Y también tuvimos las efemérides astronómicas, como siempre, de Loni Pacheco. Un saludo a Loni. No sé dónde anda, andaba por todo el país dando conferencias y ahorita le perdí la pista.
Sí, yo también, Loni, un saludo, donde quiera que andes.
Muy bien, y ahora pues vamos a hablar. La primera noticia es acerca sobre los primeros resultados de un destello de rayos gamma, astronómicamente llamado 22109A, muy original, pero tiene la característica, de ser el destello de rayos gamma más brillante jamás detectado. Normalmente aquí doy el título de la publicación, pero fueron 11 artículos distintos con diferentes autores que salió en Astrophysical Journal Letters, que se especializa esta revista en hacer artículos cortos y relevantes que sean sensitivos en el tiempo, o sea que sea una noticia o sea algún estudio que se necesite para otros. Entonces, generalmente los primeros resultados que se obtienen, los resultados más evidentes, se publican en revistas como esta. Y destacan aquí, no sé si leíste a David Alexander Kahn, que fue uno de los autores principales de varios de estos artículos, que pues pasó a mejor vida, como dicen, murió recientemente, entonces le dedican este artículo a él.
Sí, leí varios de los artículos. La verdad es que todavía estoy un poco confundido de quién es quién, porque nuestro trabajo pues es hacer un resumen y juntar todo lo que se está diciendo al respecto, y tenemos pocos minutos para decirlo, ¿no? No sé si quieres comentar algo de ese artículo en particular que tienes en mente.
No, era nada más que, digamos, la presentación de los 11 artículos mencionaban a este autor como uno de los, como digo yo, de los demidioses o de los gurús de los destellos de rayos gamma. Lo que me gustaría iniciar es un recordatorio que fueron destellos de rayos gamma. Los vimos en el programa 577 de Obsesión por el Cielo el 21 de octubre del 2014. Pero básicamente, pues vamos por la parte histórica. En 1963 se firmó un tratado entre las naciones nucleares que prohíbe las explosiones nucleares en la atmósfera, el agua, o sea, el océano, y el espacio. Y para esto Estados Unidos construyó una serie de satélites llamados Vela para monitoreo del cielo, o monitoreo de que no hubiera explosiones nucleares, porque estas explosiones causan destellos de rayos gamma. Pero lo que no tomaron en cuenta es que las explosiones de rayos gamma o destellos de rayos gamma también pueden ser observados naturalmente en la naturaleza. Entonces, en 1967 descubrieron estos satélites que había destellos de rayos gamma del espacio, y en 1973 lo revelaron al público, porque pues esto era secreto, porque pensaban que eran explosiones nucleares al principio, pero después cuando veían de dónde venían, pues venían del espacio. Y empezó ahí en 1973 la era de los destellos de rayos gamma. Se necesitan satélites para poder detectarlos, porque cuando los rayos gamma chocan con la atmósfera, causan lo que llaman una lluvia de partículas. Y pues bueno, esa es otra forma de detectarlos, pero no directa. Es una forma indirecta. Un destello de rayos gamma dura entre 0.01 segundos y 10.000 segundos. Hay dos tipos. Hay el corto, que es nada más como un destellito pequeño. Y hay otro que se llama el largo, muy original otra vez los astrónomos, corto y largo, que también tiene el destello, pero es seguido por una oleada de rayos gamma después del destello inicial. Y se piensa que son dos fuentes. Los cortos son producidos cuando dos estrellas de neutrones chocan y se fusionan, formando un hoyo negro. Y el largo es una supernova muy potente, una hipernova, que durante la misma explosión el núcleo se contrae en un hoyo negro, pero lanza dos jets de materia en lados opuestos, y si estamos exactamente alineados con uno de ellos, vamos a ver los efectos de esos jets Y esos efectos, pues es la parte larga de la duración o la parte de pues secuelas que tiene después de la explosión. Ok.
Sí, y en
Entonces, no
este,
sé si me pasó algo
bueno,
de
pues
rayos gamma.
un montón de cosas, pero realmente para entender, para ver esto a fondo, recomiendo los programas que ya hemos hecho. No sé si ya los mencionaste.
El 577 nada más.
Que es el más reciente, creo, o uno de
Sí,
los más recientes.
es el único. Tenemos programas sobre rayos X y rayos gamma, pero sobre destellos de rayos gamma, ese es el único.
Bueno, la cosa aquí es que el 9 de octubre de 2022 se detectó el que mencionaste, el destello de rayos gamma 22 109A, y este fue detectado por 25 satélites, la mayoría de los cuales ni siquiera estaban dedicados a esto, pero fue un impacto bastante intenso y esto fue lo que llamó la atención. De hecho, la cantidad de efectos en la atmósfera, en la alta atmósfera de la Tierra, fue similar a la de un destello solar, una llamarada, una fulguración solar grande. Y esto es mucha energía porque consideremos que el Sol está aquí a la vuelta de la esquina, pero el destello de rayos gamma que nos ocupa está a 2.000 millones de años luz y tuvo el efecto similar a una de las erupciones solares de nuestro Sol que está aquí a 8 minutos luz. Entonces, imagínense la cantidad de energía que este destello provoca. Y justamente por eso, cuando se empezó a estudiar y se empezó a ver su intensidad, se le dieron el nombre de BOAT, por el Biggest of All Time, el más grande de todos los tiempos, aunque esto es discutible y uno de los artículos habla sobre ese detalle, ¿no? Entonces,
Ahora,
sí.
nada más para mencionar el nombre del destello GRB-221009A es la fecha. 22 es el año, 10 es el mes, 09 es el día. Debería llamarse 08, no 09, porque el 8 de octubre, 19 horas antes que se detectara en la Tierra, la nave espacial Viajero 1 detectó el destello, pero no supieron hasta después de que ya fue llamado.
Sí,
Entonces,
es una de las peculiaridades del nombre. Y también si hay dos en el mismo día, pues le dan una sucesión de letras en orden alfabético, ¿no?
y pues bueno, se estima que esto es un evento que sucede una vez cada 10.000 años aproximadamente, y que tenemos mucha suerte de haberlo observado, tener la tecnología, considerando que fue hace, que será 1967, 33, 56 años, que se inventó esta nueva ciencia de los rayos gamma. Entonces, tuvimos mucha suerte de haberlo detectado exactamente cuando, pues, teníamos los instrumentos para analizarlo.
Bueno, sí, los rayos gamma se conocían desde el siglo XIX o algo así, pero no había
Los
instrumentos
destellos.
en el espacio. Sí, claro, los destellos en el espacio son un descubrimiento razonablemente reciente, como decías, con la historia de los satélites Vela. Un saludo a nuestros amigos que nos escuchan en Sudáfrica y en Israel. Ellos saben con relación a los satélites Vega de qué estoy hablando. Pero
Bueno.
saltándonos eso. Algunos de los artículos pues son observaciones de los efectos. Bueno, miren, seamos honestos, el que más me impresionó a mí fue el de los anillos de polvo que reflejan en rayos X los anillos concéntricos que se forman por el polvo que está entre nosotros y el destello de rayos gamma. Pero dejemos eso para el final. Antes de eso, pues hay un artículo, uno de los tantos artículos de Maya Williams y su grupo de la Universidad Estatal de Pensilvania, pues que describe el descubrimiento inicial y básicamente las propiedades, ¿no? Las observaciones fueron con el telescopio, con el observatorio Swift, que está en el espacio, y la conclusión principal, en mi opinión, es que el chorro de relativista que este evento produce está dirigido justo hacia nosotros, por eso es la gran intensidad, pero además es extremadamente angosto. Y pues eso es la observación principal que hace. No sé si tú tengas otra.
Sí, en particular, a mí lo que me impresionó es de que varios de los artículos analizan de alguna manera las observaciones del destello en diferentes longitudes de onda. Concuerdan que es un destello largo, o sea, de los que tienen el destello inicial y después tienen una historia de cuando el chorro de materia interactúa con la materia entre nosotros y la explosión. Ahorita lo que mencionabas del polvo es uno de esos efectos. Pero cómo se refleja en diferentes longitudes de onda, como que las observaciones no se ajustan a los modelos estándares de explosiones de este tipo largas. En particular las ondas de radio, la intensidad de las ondas de radio que se espera que todo ya no puede ser observado en rayos gamma, ya esa etapa ya pasó, pero sí en longitudes de onda más larga puede haber más observaciones. En particular, los modelos no se ajustan a las observaciones de ondas de radio. Eso fue lo que más me interesó, de que a lo mejor de todos estos artículos, la lección principal que yo obtengo es de que a lo mejor hay que cambiar nuestros modelos de cómo funcionan estas detonaciones de rayos gamma.
Y esa es la conclusión que todos están sacando. Hay que decir que no todos los observatorios que realizaron estudios sobre esto y que siguen realizándolos están aquí en la Tierra. Me llama la atención en particular, ya que estaba hablando de África del Sur, aunque está en un país de junto, en Namibia, las observaciones de los efectos en la atmósfera con un instrumento en Namibia, el sistema espectroscópico estereoscópico de alta energía, que son cinco telescopios, y que trató de detectar emisiones vinculadas a este evento, pero no detectó ninguna. Y eso también fue un poquito inesperado. No había certeza absoluta de que este instrumento iba a poder detectar eso. Pero bueno, la cosa es que la atmósfera, pues afortunadamente, nos protege de los rayos gamma. Eso es bueno para nosotros, porque si no, pues la Tierra sufriría el embate directo de esta cantidad de energía y afectaría la vida. Pero en este caso es un poquito extraño y un poquito inesperado que no detectó nada. Y esto complementa lo que tú dices de las ondas de radio. El perfil de las ondas de radio recibido no coincide con lo que se esperaba. Pero yo creo que lo que menos coincide es el hecho de que no se ha podido identificar una supernova. Este evento, como tú dices, es uno largo. El artículo principal aquí es el de Manisha Shrestha de la Universidad de Arizona y su equipo, que observaron curvos de luz y espectros buscando una supernova y no encontraron algo convincente. Hay algunos otros autores que sí encontraron una posible señal de una supernova allí, pero no, nada que pueda considerarse definitivo. Entonces, o la supernova está allí oculta detrás de la señal que se tiene ahorita, o no hay supernova y hay que empezar a entender por qué no hay supernova, ¿no?
Sí, en
Una
el modelo.
posibilidad, sí, claro, una posibilidad es que se haya colapsado directo hacia un agujero negro y que este agujero negro de formación instantánea se haya engullido los restos de la estrella que explotó. O también existe la posibilidad, aunque esto es menos probable, de que el destello haya sido provocado por la fusión de dos estrellas de neutrones. Pero en cualquier
Pero
caso,
ya
pues es
sería
un detalle
tipo uno,
interesante.
no dos.
Exacto, ya no sería del tipo de ese tipo. Entonces, eso sería poco probable y aunque nos resolvería un problema, nos traería otros problemas y otras cosas extrañas para observar, ¿no?
Sí, porque la idea aquí es de que la explosión de la supernova sucede, pero el jet se ve inicialmente, los efectos del jet, que es temporal, o sea, el jet no dura mucho tiempo. Y conforme los efectos del jet, que es el impacto de este chorro de materia casi a velocidad de la luz contra la estrella y el material circundante, conforme este efecto disminuye, debe comenzarse a ver el efecto del brillo de la supernova, que es lo que tú decías, que es lo que estos autores no están encontrando. Ven que el jet, los efectos del jet desaparecen más o menos, pero no hay ya observaciones del brillo de la supernova, que es la onda de choque de la estrella que se expande hacia afuera y que choca con el material. Entonces, pues sí, sí está preocupante, pero platícanos de estos anillos de rayos X de polvo.
Para concluir con lo de la supernova, Pedro, pues primero es que a lo mejor al rato aparece. Y si quieres, ya concluimos con lo de los anillos de polvo en rayos X, pero sugiero que aprovechemos para ir a corte y regresamos en unos minutos. ¿Te parece?
Ok, vamos entonces a corte y regresamos. Yo creo que con un poquito más de esta noticia y la siguiente noticia también.
Y pasamos a la siguiente noticia. No se vayan,
Regresamos.
regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de esta semana. Edgar Armada y un servidor Pedro Valdés. En la primera parte del programa tuvimos los premios astronómicos de Obsesión por el Cielo y también Loni Pacheco nos dio sus efemérides astronómicas. La segunda parte del programa comenzamos a hablar acerca de este artículo, de los primeros resultados de la explosión o el destello de rayos gamma 22109A. Y pues ahí nos quedamos. Todavía nos faltaban algunos resultados. El que más te emocionó, decías, era el que los rayos gamma se habían difractado en el polvo que había entre nosotros y la explosión.
Sí, efectivamente, me gustó por las imágenes excepcionales, extrañas y diferentes que se produjeron. En particular, este es un artículo liderado por Andrea Tiengo de la Escuela para Estudios Avanzados y del Instituto Nacional de Astrofísica en Italia y su grupo, que detectaron en rayos X 20 anillos que corresponden a los ecos de nubes de polvo localizadas entre 1000 y 6100 años luz de nosotros. Esto es, las nubes de polvo que están entre nosotros y el destello de rayos gamma están alterando y reflejando y difractando los rayos X emitidos por el destello de rayos gamma. Y la verdad es que el artículo está interesante, pero lo que más me gusta son las imágenes, ¿no? Y eso también, el hecho de que sea tan simétrica estas imágenes, nos confirma la estrechez, lo bien enfocado que está el haz de rayos X dirigido hacia nosotros, ¿no?
De ahí que sea una vez cada 10.000 años que tengamos uno de estos eventos que sea tan directo hacia nosotros.
Así es, y pues eso ya lo platicamos al principio del artículo, no es un evento tan raro, pero sí es un poco raro que un poco de mucha fortuna, buena fortuna, que coincida con el momento en el que tenemos instrumentos que están observando y nos permiten detectar esto, ¿no?
Y sí, había otros resultados, pero pues eran menores. Por ejemplo, un artículo básicamente se dedicó a la detección de neutrinos y la respuesta es que no se detectaron.
El observatorio de cubo de hielo, ¿no? Del Polo Sur.
Sí, y esto es interesante porque sí se detectaron neutrinos de la supernova 1987A, que fue en 1987, que fue en una de las nubes magallánicas. Y pues bueno, eso fue algo curioso. Y también otro de los artículos decía sobre la cantidad de ionización que hubo en nuestra atmósfera. Este fue un estudio hecho con satélites terrestres, observando lo que tú decías, los efectos de este destello de rayos gamma sobre la atmósfera terrestre y cómo se midieron y cómo se calcularon de esa manera. Y también hubo otros estudios acerca de rayos X, pero polarizados. ¿Qué más? También estudios con el telescopio espacial James Webb y el telescopio espacial Hubble en diferentes longitudes de onda. Y pues creo que con eso es suficiente. La idea es esta. Fue una supernova muy potente, no se ajusta a los modelos de destellos. Digo, fue un destello de rayos gamma muy potente, no se ajusta a los modelos. Y creo que con eso se resume todo, ¿no?
Pues sí, y seguimos buscando la supernova. Y con respecto a lo de los neutrinos, el Observatorio de Cubo de Hielo del Polo Sur está en proceso de ser mejorado. Entonces, no es una cosa definitiva que no se hayan detectado
Ah,
los
sí.
neutrinos. Es una cosa teórica. Cuando
Y no
haya
sé.
otro destello intenso, empezaremos a saber si se producen neutrinos, que en teoría sí deben de producirse, o no, y tenemos que volver a estudiar, a
Bueno, sí.
remodelar esto, ¿no?
Que no se observara no quiere decir que no hubiera. Nada más que no se
Correcto.
observara.
Pedro, antes de pasar al siguiente tema, les recuerdo nuestro programa de Punto Focal
Ah,
acaba
sí,
de
salió
salir.
ayer. Salió antier, ¿no?
Sí.
Salió el día primero.
Así es, en este programa, junto con el doctor Gerardo Ramón Fox, que sale solo este programa solo lo tenemos en podcast, dura cosa de hora y media, y pues platicamos de otros temas también astronómicos parecidos a los que vemos aquí en Obsesión por el Cielo Regular. Está solo en podcast, como digo, a través de Podbean y nuestras demás plataformas. Y pues pensamos que les va a gustar si les gusta este programa. En este caso hablamos de cometas.
No, fue de asteroides cercanos a la Tierra.
Tiene razón, el de cometas fue el del mes pasado, porque sale el primero de cada mes. Y en este caso el de asteroides y peligrosos y cercanos a la Tierra, pues creo que es un tema interesante que no habíamos cubierto antes en ningún programa.
Está de moda. Muy bien, pues vamos entonces ahora a la siguiente noticia, que es acerca del telescopio de ondas milimétricas ALMA, que pues detectó un cúmulo de galaxias en formación muy lejano y detectó el gas que estaba a su alrededor. Ahorita vamos a hablar porque es interesante. Bueno, es interesante porque es la primera vez que se hace este descubrimiento que estaba medio predicho por los modelos, entonces necesitaban ser comprobados con observaciones. Aquí están. El título es de la publicación Formando gas entre las galaxias en un protocúmulo a un corrimiento rojo de 2.16. Esto es como 10, 12 mil millones de años luz de distancia. Salió el 29 de marzo en la revista Nature. Los autores son Luca Di Mascolo, Alessandro Saro, Tony Mrozkowski y otros 13 coautores, principalmente de la Universidad de Trieste. Y como decía, sí.
Saludos a los que nos escuchan allí en el noreste de Italia, en Trieste y en Udine.
Ahorita que dijiste saludos a los que nos escuchan en Namibia, te puedo decir que no tenemos, bueno, sí tenemos uno que nos escucha en Namibia porque hace mucho revisé las estadísticas de quién nos escucha en dónde y había uno solo en Namibia que nos escuchó.
Exactamente, no es broma de que nos escuchen en Namibia. Y eso es de lo que sabemos. Es posible que haya alguien más allí escuchándonos. Entonces, pues saludos a nuestra radio escucha si es que sigue en Namibia. Y si no, pues donde quiera que se encuentre, esperamos que
Ok.
siga escuchándonos.
Pero bueno, vamos a regresar a la galaxia esta que, bueno, este
Por cúmulo, protocúmulo.
protocúmulo, pero lo llaman la galaxia telaraña porque parece que es una galaxia que está absorbiendo otras protogalaxias. Es una galaxia muy grande que está absorbiendo otras protogalaxias, se llama la galaxia telaraña. La imagen que normalmente tenemos en luz visible es de 3 mil millones de años después del Big Bang. O sea, hace unos 10, 11 mil millones de años de distancia de nosotros. Y como decía, es un cúmulo de galaxias de formación. Esta galaxia central tiene un hoyo negro supermasivo, se le han visto los jets que arroja, y se estima que vaya a absorber gas y materia y estrellas y que vaya a formar una de estas galaxias elípticas gigantes que forman el centro de cúmulos de galaxias. Por eso le llaman un protocúmulo. Entonces, estas son las primeras etapas de la formación de un cúmulo de galaxias. Entonces, lo que ellos hicieron es con el telescopio ALMA, utilizando, ahorita lo nombramos el efecto Sun-Yave-Seldovich, lograron detectar el medio intracúmulo, o sea, la material que está entre las galaxias de un cúmulo de galaxias. Ahora, y aquí es donde llegan los modelos. Los modelos dicen que sí debe haber gas entre las galaxias, pero hay dos tipos de gas, lo que llaman gas caliente y gas frío. Y aquí lo que detectaron con este efecto de Sun-Yave-Seldovich es el gas caliente que predomina, que era lo que los modelos decían, que en la formación de galaxias debe haber gas que se esté cayendo tan rápido a la galaxia central que se calienta. Esto es lo que llaman el gas caliente.
La cuestión aquí es que el gas este, intracúmulo, se había buscado antes y se había observado en cúmulos ya formados. Y lo que Dimascolo y su grupo querían hacer es observar este medio en un protocúmulo de las primeras etapas del universo. Y cuando estuvieron buscando cómo, dónde buscar, dónde era el mejor lugar para observar esto, eligieron la galaxia de la telaraña. Y el logro de su artículo es el confirmar que efectivamente este gas caliente existe en estos cúmulos en formación, que teóricamente sí debía suceder, pero como ya vimos en la sección anterior del programa, en el tema anterior, muchas veces lo que esperamos que suceda no sucede. Entonces es importante el confirmar y también es importante el detectar que no es lo que estábamos pensando y que es otra cosa. En este caso sí se confirmó. Y con respecto a este efecto Sun-Yave-Seldovich, es lo que pasa cuando la luz del fondo de microondas del origen del universo, la radiación de remanente del Big Bang, pasa a través del medio entre el cúmulo, adentro del cúmulo, el gas, y este gas, que es principalmente electrones en movimiento, se calienta y gana un poco de energía y altera su espectro detectado con el radiotelescopio ALMA, y esto es lo que les permitió detectarlo.
Y es un método muy ingenioso porque lo que tenemos es el fondo de radiación cósmica que digamos que es casi uniforme. Hay ligeras variaciones de las cuales se miden muchos de los detalles de la teoría del Big Bang. Pero aquí asumimos que es como un fondo de radiación más o menos constante. Cuando esa luz pasa por este gas caliente, se altera. Gana un poco de energía y esta diferencia de energía que gana te dice la cantidad de gas caliente por la que pasó y la posición dentro del cúmulo. Y fue lo que hizo ALMA. Hay que recordar otra vez, ALMA es un telescopio milimétrico que está en el desierto de Atacama. Son varias antenas de creo que 20 metros de diámetro, no me acuerdo, algo así. Todas ligadas y que observan en estas longitudes de onda porque los objetos que estudia son objetos o muy calientes o muy lejanos en el universo.
Y están a más de 5.000 metros de altura sobre el nivel medio del mar. Por eso exagero un poco, digo que están en la estratosfera, pero sí es la falta de oxígeno, sí es un problema serio para los humanos que trabajan allí, ¿no?
Sí, y como decía, esto confirma la teoría de la formación de cúmulos de galaxias, ¿verdad? Que debe de haber mucho gas caliente. Encontraron miles de veces más caliente de este gas caliente del gas frío que habían encontrado en otros estudios. Y pues básicamente es otro de esos ladrillos o otra de esas etapas de la formación de un cúmulo de galaxias que deberíamos de haber ya, bueno, que podemos, que predecimos y que sí ya observamos que sí existe, por lo menos en este cúmulo. Obviamente aquí trabajo futuro es estudiar otros cúmulos Y también juntar las observaciones de ALMA con observaciones de telescopios de luz visible más potentes para ver más bien los detalles de las protogalaxias y ver con mayor resolución cómo está distribuido este gas y cuál es la velocidad de este gas, porque la otra parte importante que aquí no mencionaron los autores es a la velocidad a la que está cayendo las protogalaxias y el gas a esta galaxia principal con este hoyo supermasivo.
Pero el hecho de que esté observándose que el gas caliente y que su masa sea mayor a la del gas frío, sugiere que es un cúmulo que efectivamente se está formando. No es un montón de galaxias que van a terminar por dispersarse. Y eso es una de las conclusiones principales del artículo. Con respecto a las observaciones futuras, pues obviamente, como ALMA es parte del Observatorio Europeo del Sur, ellos quieren observar también con el telescopio extremadamente grande, que es un telescopio futuro, y que pues de eso se trata, ¿no? De combinar instrumentos y equipos para observar y complementar con diferentes capacidades de diferentes tecnologías y en diferentes longitudes de onda y radiación, ¿no?
Sí, lo dijiste muy bien, o sea, las dos noticias de esta semana se relacionan con expectativas de modelos que en este caso sí se cumplen, más o menos, y en el otro caso no se cumplen tanto. Que a mí siempre se me había hecho algo un poquito dudoso de que un destello de rayos gamma tuviera dos fuentes ligeramente diferentes de su destello, la fusión de estrellas de neutrones o la explosión de una hipernova. Como que son dos
Inesperado.
cosas diferentes, no me lo esperaba que estuviera bajo la misma bandera de destello de rayos gamma. Pero
Para
bueno.
terminar, Pedro, una de las cosas que me llama la atención, ya la sabía, pero la volví a encontrar al preparar este tema, es que el gas el medio
Cúmulo.
intracúmulo, el gas que está allí, el que se está detectando tan tenue y cuyo mapa se está haciendo gracias al método ingenioso que describimos, tiene más masa que las galaxias en sí. Y esto es algo sorprendente porque es un gas extremadamente tenue, ¿no? Y
Sí.
yo sabía eso, pero aún así es un hecho notable que quería resaltar, ¿no?
Sí, la razón es simplemente la temperatura. Altas temperaturas, a bajas temperaturas el gas sí se puede juntar, condensar para formar estrellas, que nosotros creemos que están a alta temperatura las estrellas, no. El medio intergaláctico todavía es más caliente. Entonces aquí es simplemente las partes frías de ese torrente de materia que está cayendo sobre el hoyo negro supermasivo y esa supergalaxia. La parte que se enfría y la parte que se condensa en estrellas, que son las que brillan de luz visible, que son las que vemos.
Pues sí, Pedro, y hasta aquí llegamos.
Aquí llegamos esta semana, pues muy bien, muchas gracias a todos por escucharnos en Obsesión por el Cielo y a ver qué noticias encontramos para la siguiente semana. Muchas gracias y hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.